¿Están todavía tus hijos en casa? ¿Has pensado cómo será ese momento en el que empiecen ya a volar solos? ¿En el que ya no les esperes medio en vela cuando salen de fiesta, ni tengas que cuadrar tus horarios, tu vida, en definitiva, con los suyos porque simplemente ya no están? ¿Han volado del nido? Quizá aún no sepas de lo que te estoy hablando, quizá todos los niños sean pequeños o no seas padre. Sí habrán vivido tu vuelo, tus padres. Pero fíjate, del síndrome del nido vacío vamos a hablar con nuestra primera invitada. Se llama Carmen, tiene tres hijos de 27, 24 y 18 años. Ella es viuda desde que tenía 32 y se ha pasado los últimos 19 años cuidando y criando prácticamente en solitario a su tribu. Ahora los dos mayores ya no están en casa, el mayor está en Bruselas, la del medio está en Oslo y el pequeño que tiene 18 años, aunque sí vive con ella, ya empieza a hacer su vida. Carmen cuenta que de repente empezó a sentir tristeza y un gran vacío que al principio no identificaba con la marcha de sus retoños. Hoy hablamos con ella, con Carmen, del síndrome del nido vacío. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Carmen, ¿cómo estás ahora?
Bueno, ahora la verdad es que una vez que ya está identificado el problema, creo que lo tengo bastante superado, que también tiene sus ventajas el nido vacío después.
Sí, ¿no? Has encontrado ya las ventajas después de su marcha. ¿Y cómo ha llegado poco a poco ese sentimiento de calma y de reconciliación contigo misma?
Bueno, pues verdaderamente, como has comentado, mis últimos 19 años han sido bastante complicados y han estado bastante llenos de sacar a tres hijos adelante, además de, pues, por supuesto, tener que trabajar. Y claro, cuando de repente todo ese tiempo se queda libre, cuando de repente ya no tienes que ir al colegio, ni venir, ni traer, ni llevar actividades extraescolares, ni a partidos de fútbol, ni de balonmano, ni de tantas cosas como has tenido que llevar, pues es muy raro. Te sientes de repente vacía, muy sola. Pero luego, pues poco a poco te vas dando cuenta de que es que efectivamente ese tiempo es para ti, que lo puedes recobrar, que llega a las 8 de la tarde y en vez de tener que ponerte como loca a hacer la cena y la comida del día siguiente, bueno, pues puedes seguir tranquilamente sentada leyendo un libro. Y también es reconfortante, claro.
¿Tú recuerdas ese momento en el que le pusiste nombre a lo que sentías, a ese síndrome de nido vacío?
Bueno, para serte totalmente sincera, no he sido capaz de ponérselo sola. Es decir, yo me encontraba tan sumamente triste, o sea, me encontraba con el corazón roto y no entendía por qué, porque pues mi vida ha sido complicada en muchos momentos, pero ahora estaba todo bien. Mis hijos afortunadamente habían salido adelante, eran capaces de tener su propia manera de ganarse la vida, los dos mayores, y el pequeño, bueno, pues es un chico estupendo que no tengo ninguna pega. Estaba todo bien porque yo sentía esa tristeza tan grande y estaba tan perdida, pues que acudí a una psicóloga y fue con ella cuando lo pude descubrir y el nombre se lo puso ella, vamos, de hecho.
¿Y ese momento sentiste alivio?
Sí, en el momento, claro, te estás enfrentando a un sentimiento tan profundo y tan brusco, no sé cómo llamarle, tan doloroso, que verdaderamente lo que yo sentí es que el corazón se me partía. Pero en el momento en el momento de que después de todo esto puedes llorar todo lo llorable, que fue mucho, sentí mucha paz, porque en fin, realmente es para lo que tú has estado trabajando todos estos años, ¿no? Para conseguir esto, que los hijos vuelen, ¿no? Los hijos no son de una, aunque lo parezca, sino, bueno, tú desde el momento en el que naces estás preparándoles para que vuelen. Y puedes ver esa otra parte, ¿no? Y la satisfacción y etcétera, etcétera.
Carmen, aún falta el pequeño, que tiene 18 años. ¿Estás preparada para su marcha?
Pues mira, me estoy preparando a marchas forzadas porque el año que viene va a estudiar en otra ciudad fuera de casa, o sea que no me queda otro remedio que prepararme a marchas forzadas. Lo que pasa es que, bueno, cada uno tiene su carácter, igual que mis hijos mayores eran súper habladores y estaba la casa llena, él es muy solitario, muy tranquilo, muy callado, de esas personas que, en fin, que leen mucho, que piensan mucho y hablan poco, con lo cual ese carácter ya me está ayudando a lo que va a ser el año que viene, creo que lo voy a notar mucho. Así como cuando se fueron los mayores se notaba un silencio.
Te quedaste
rarísimo.
Sorda.
Sí.
Lo que sentimos por los hijos es un sentimiento indescriptible, es un amor inmenso, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos es incondicional. Pero también es cierto que el amor va cambiando, evoluciona como cambian nuestros hijos, evoluciona con ellos. ¿Cómo ha cambiado la relación que tienes ahora con tus hijos? Porque claro, los dos mayores, pienso, los que están fuera de casa, están muy lejos. ¿Habláis, por ejemplo, a diario?
Pues claro, son distintos, yo creo que entre otras cosas, porque uno es chico y otro es chica, y las relaciones, bueno, pues por lo menos en mi caso, las mujeres hablamos más con mi hija, sí que hablo a diario, y con mi hijo hablo cada 2 o 3 días, pero efectivamente la relación ha cambiado absolutamente, porque es que ya no puedes, ya no son tus niños pequeños, ya no sabes lo que comentabas tú, ¿no? Ya no sabes si entran en casa o no entran, o sea, han llegado tarde, han llegado pronto, o sea, ya son adultos con problemas de adulto, y el gusto es poder seguir acompañándonos mutuamente en la vida en esta nueva etapa que tenemos, ¿no? En que somos adultos, que nos queremos muchísimo, pero que ya no es aquello, ¿no? De la madre y los niñitos.
Uf,
No sé si me explico.
Te explicas como el agua, qué revelador lo que has dicho. Estoy pensando en nuestros oyentes, en nuestros padres y nuestras madres oyentes. Quizás se sientan identificados en este momento con lo que estás contando. Quizás se teman ese momento de la marcha del primer hijo. Digo yo que luego ya el segundo y el tercero, pues lo vas como asimilando, estás preparado de otra manera. ¿Te gustaría compartir con esas personas que nos escuchan y que pueden estar en tu misma situación algo que te haya servido para superarlo?
Ay, pues no sé qué decirte ahora mismo. Quizá precisamente eso, el sentirse satisfecho o satisfecha porque te das cuenta de que toda esa preparación que has tenido durante los últimos años, bueno, pues ha sido la adecuada. Efectivamente, son seres independientes que viven su vida lo mejor que pueden, con sus momentos buenos y malos como todo el mundo, pero has conseguido que vuelen, ¿no? Y eso es muy satisfactorio.
Qué bonito. Carmen, muchísimas gracias por abrirte y contarnos tu experiencia y hacernos entender lo que es el síndrome del nido vacío. Vamos a seguir ahondando precisamente en esta emoción de la mano de nuestra psicóloga ahora, Macu Gortaza de Ibáñez de la Cadinere. Gracias, Carmen. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Bien sabes que los hijos son una gran fuente de satisfacción y también, como hemos escuchado, una gran fuente de preocupaciones. ¿Y qué pasa cuando se marchan de casa? Los padres pueden sufrir lo que se conoce como el síndrome vacío. Es por ponerle nombre a las emociones, a los sentimientos. Pero ¿qué significa eso? ¿Se puede uno preparar para ese momento? Dicen que lo mejor que le podemos dar a un hijo son raíces para que sepan de dónde vienen y alas para que puedan volar y ser independientes. Macu Gortaza Ibáñez de la Cadinere, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La teoría está muy bien, ¿no?
Sí. Como siempre, ¿no? La teoría parece como muy fácil, ¿no? La práctica luego ya no lo es tanto.
¿Qué es el síndrome del nido vacío?
Bueno, pues se ha llamado síndrome del nido vacío para tratar de ponerle un poco de un nombre a una serie de sentimientos, de emociones que surgen cuando generalmente pues los padres o cuidadores principales de unos hijos de repente se ven inmersos en una situación de mucha tristeza, de mucha melancolía, de incluso de ansiedad, de insomnio, de síntomas más bien somáticos en el cuerpo. Y que normalmente van asociados a que de repente los hijos pues se van de casa, ¿no? Y entonces de repente pues se genera, pues como bien indica la palabra, pues ese vacío, digamos, ¿no? En la casa, en donde estábamos, en, digamos, un poco en nuestras rutinas, en nuestra vida normal, eso de repente deja de estar y genera todo este tipo de síntomas, ¿no? Entonces al final, frente a esa tristeza, tendemos siempre a buscar muchas incógnitas de qué nos pasará, pues un poco lo que nos contaba Carmen, ¿no? Y luego al final, pues no es más que ese vacío que se crea por la ida de un hijo, ¿no?
Ahora los modelos familiares han cambiado muchísimo. Antes era sobre todo la mujer la que estaba más tiempo con los hijos en casa, la que se dedicaba a atenderles. ¿Puede que sean ellas las que más afectadas estén con la marcha de los hijos? ¿Afecta por igual a padres que a madres?
Pues yo diría que a día de hoy es verdad que los estudios indican, desde luego, es que por lo menos son las madres las que los manifiestan más, ¿no? No quiere decir que los padres lo sufran menos, pero sí de alguna manera lo manifiestan menos, ¿no? De tal manera que a lo mejor, pues efectivamente parece más un síndrome de mujer que de hombre, pero sin embargo hay hombres que lo llevan enormemente mal, el hecho de que los hijos se vayan, ¿no? Al final, esto también, este término se ha ido también acuñando a otro tipo de situaciones, como por ejemplo, pues cuando tenemos la situación de un familiar que está cuidando a alguien durante muchos años y si alguien pues de pronto fallece o sucede, se queda al final el mismo nido, ¿no? Entonces al final cuando hemos ido ampliando estos escenarios también se ha visto que oye, pues que también es un sentimiento que también padecen los padres o los hombres en general y que al final, bueno, pues poco a poco se da también rienda a que ellos también lo puedan expresar y puedan también tener su hueco.
¿Y uno se puede preparar para ello? Por mucho que sepas que ese momento va a llegar, ¿nos podemos entrenar para decir, bueno, como decía Carmen, hombre, ahora ya le veo el lado positivo, tengo más tiempo para mí misma, a las 8 no me tengo que volver loca preparando cenas, me siento en el sofá y me pongo a leer? Claro, así suena muy bonito, pero luego puesto en práctica...
Sí, o sea, es complicado. Yo diría que más que prepararnos, o sea, al final yo creo que tiene un poco que ver con distintos factores que sobre todo... están relacionados con el ciclo de vida de pues la relación que existe entre padres e hijos en la relación normal, que tiene que ver pues efectivamente con las rutinas y el tipo en sí mismo de relación que establecemos con los hijos, ¿no? De tal manera que lógicamente los niños cuando son pequeños dependen mucho más de nosotros y cuando van siendo más mayores pues cada vez van forjando más su independencia, su carácter, su personalidad. Y esto en sí mismo suele ser un factor que ayuda a los padres a llevar mejor cuando se van, ¿no? Porque ya pues, esa dependencia no es tal. Evidentemente también las circunstancias de pues, en el momento en el que los hijos se vayan van a también a influir en la manera en la que nosotros lo llevamos. No es lo mismo que nuestro hijo se vaya pues, al proyectazo de su vida a otro país donde sabemos que le va a ir bien, que es una oportunidad buena para él... Evidentemente también pues los apoyos que nosotros tengamos en nuestro día a día también van a ayudar pues a que pues lo llevemos de mejor manera si tenemos por ejemplo pues una pareja con la que estamos unidos, con la que tenemos una buena base, pues también nos podemos ayudar los unos a los otros, si tenemos hermanos, familia, todo eso va a hacer que lo llevemos mejor, ¿no? Pero sin embargo, aunque todo esto exista y aunque estemos mentalmente preparados o creemos que estamos mentalmente preparados, siempre va a haber un periodo en el cual cuando estamos muy acostumbrados a tener pues un ritmo de vida, unas personas que viven con nosotros, un tipo de convivencia determinado, cuando de repente esto cambia, hasta que volvemos a asumirnos otra vez a un carro diferente y que al final tiene unas circunstancias diferentes, pues siempre vamos a necesitar un pequeño periodo de adaptación, ¿no? Y evidentemente eso pues no es malo.
Hay que asumirlo. Hay que pasar, como decía Andrés Calamaro, para cambiar de sombrero hay que sufrir primero. Esto se refería más bien a las relaciones de amor, pero para pasar a la siguiente etapa, a la siguiente fase, bueno, pues uno tiene que acostumbrarse y hacerse a la idea. En relación al cambio de la sociedad, también debido a la crisis económica, los hijos se han ido cada vez más tarde. Y cuando digo cada vez más tarde, se han ido a los 30, a los 35 y a los 40. ¿Esto hace que el síndrome del nido vacío sea quizá peor?
Pues a ver, hay de todo. Yo aquí en la experiencia me he encontrado desde padres que efectivamente tienen como mucho miedo cuando los hijos se van, porque además es verdad que hay una cosa que también está demostrada y es que los padres, cuanto mayor somos, como que más preocupación tenemos hacia ciertos aspectos de la vida de nuestro hijo, ¿no? Que evidentemente son diferentes a cuando son pequeños, ¿no? Que tienen más que ver con si les irá bien económicamente, si les irá bien con su pareja, un poco con este instinto de supervivencia que al final tenemos los padres y desarrollamos hacia nuestros hijos, ¿no? Con lo cual, sí que es cierto que se ha visto que padres, cuando de repente pues su hijo con 30 y muchos o 40 y tantos despega, pues existe ese miedo a veces un poquito pues más grande en algunos de los casos. Pero sin embargo también hay otros casos en los que dice, mira, ya ha llegado el momento en el que ya te tienes que ir, o sea, porque esto ya se nos está haciendo bola a todos, ¿no? Y al final hay un pequeño punto en el que, de hecho, es uno de los problemas que tienen los padres con esto del nido vacío, que existe un pequeño sentimiento de culpa a veces por sentirse bien porque el hijo se haya ido, ¿no?
Es curioso, pero sí, probablemente también tienen que reconciliarse con ese sentimiento.
Exactamente, ¿no? Ser capaces de decir, oye, pues yo ya he vivido mucho sacrificio y mucho cuidado y mucho estar para los demás. No pasa nada por disfrutar un poquito del momento de soledad y por sentir ese pequeño alivio de decir, ya tengo tiempo para mí que antes no tenía, ¿no? Y esto es un sentimiento que comparten pues todas las situaciones que decimos en las cuales pues cuando tenemos una circunstancia en la que nos implica mucho cuidado hacia otra persona, cuando de repente esa circunstancia pues cambia, pues existe ese pequeño grado de culpa, ¿no? Que al final pues también tienen los padres y que en algunos de los casos cuando pues se acerca a los 40 años en el hijo, pues hay padres que pues ese sentimiento pues a veces puede llegar a ser mayor porque decir, mira, qué ganas tenía de que se fuera.
Esto es un gusto me he quedado, ¿eh? No nos vamos a centrar solo en el drama. Y ya por último, ¿qué práctica recomiendas para aquellas personas que estén a punto de vivir ese momento para que, bueno, pues no caigan en el desánimo, en la tristeza y en la pena?
Pues yo aquí diría que fíjate, una de las cosas que más suele ayudar es una cosa que comentaba Carmen, que tiene que ver con el llorar y llorar y llorar. No digo que haya que llorar, ¿no? Pero sí, de alguna manera, si yo asumo que es un momento en el que me va a tocar vivir, que es un momento en el que es duro y yo me puedo decir a mí mismo, es duro esto que voy a vivir, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Porque a veces este tipo de sentimientos se acaban alargando mucho en el tiempo por la pelea entre que no me debería de sentir así, pero si es un orgullo que se vayan, pero si les va a ir muy bien, pero yo me siento fatal. Entonces, al final, este debate que yo tengo conmigo mismo hace que estos sentimientos se acaben alargando más en el tiempo y es preferible a veces dedicarme un tiempo y llorar y pues enfadarme.
Nada.
Y no pasa nada, porque esos sentimientos se van a ir, ¿no? Al final no deja de ser un proceso natural, no deja de ser un proceso en el cual pues yo tengo que readaptarme y normalmente pues en un periodo de 6 meses, una cosa poniéndonos así un poco en un escenario ahí pues más o menos normal, ¿no? Pues es un sentimiento que poco a poco iba a ir cambiando. Con lo cual yo diría que, oye, pues el respeto hacia la propia emoción, respeto hacia el propio proceso, hablarlo las veces que haya que hablarlo, ¿no? Pues pedir ayuda en el caso de que yo vea que esto pues se me enquista y, lógicamente, pues tratar de cuidar en la medida de lo posible esos apoyos que van a hacer que yo pase esa transición pues de la mejor manera posible.
Bueno, algo muy interesante que ha dicho Carmen es que ella, en el momento que vio que no podía con la bola, pidió ayuda.
Entonces
dejó que una terapeuta le acompañara en ese proceso. Hay que tener también la suficiente humildad, ¿no?, para saber que uno no puede con todo.
Eso es.
Y reconocer que necesita ayuda. Bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros una madrugada más. Macu, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Y que vuelen lejos.
Que vuelen, que
vamos
vuelen,
a darles herramientas para que vuelen y les vaya bien. Gracias, buenas noches.
Gracias.